Hidrógeno verde, la nueva ilusión rentista, es una nota que nos ha llegado del Observatorio Petrolero Sur, siempre con tanta amabilidad en mandarnos gacetillas, firmadas por Leonardo Salgado y Hernán Escandizo, de la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro. Uno de los autores de esta nota está con nosotros en línea, Braulio.
¿Cuál?
Vamos a dejar que se presente el mismo.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, está Hernán Escandizo con ustedes.
¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. Muchas gracias por sumarte al programa.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, hablemos.
Lo primero que me llama la atención, Hernán, de la nota es que dice que el hidrógeno no es una fuente energética, que no produce energía. ¿Podés explicar, ampliar y profundizar este dicho?
Sí, no es una fuente energética, es un vector energético. Es como si pensamos una pila, como si la pila lo que hace es almacenar energía. Acá el hidrógeno funciona también como un vector. Se lo separa del oxígeno a través de la electrólisis, por lo menos en este método de como es de hidrógeno verde, a través de electrólisis se lo separa de la molécula de oxígeno y luego cuando este hidrógeno toma contacto nuevamente con oxígeno, despide calor y es el calor lo que se aprovecha. Entonces, ese calor es la energía que se está aprovechando el hidrógeno por sí solo, primero que no se lo encuentra separado, pero eso transmite, es como pensar un embalse sin agua, bueno, el embalse por sí solo no funciona, el agua ahí no tiene, cuando hace mover la tolva, es lo que, la turbina es lo que produce la energía, bueno, aquí funciona como un vector.
¿Y es un tipo
Muy
de energía que
bien.
se usa para algo en particular?
¿Cómo?
¿Es un tipo de energía que se usa para algo en particular o para cuando prendo la luz de mi casa estoy utilizando esa energía? ¿Qué
Claro.
especificación tiene su uso?
No, a ver, el hidrógeno en sí se lo viene utilizando desde hace tiempo en diferentes actividades de la industria petroquímica, de la industria hidrocarburífera. Lo que se está planteando ahora es un aprovechamiento energético y justamente a partir del calor, la idea es volver a transformar ese calor en electricidad. Entonces, ahí estaría la función que cumpliría el hidrógeno como vector de energía. Al despedir la energía, ese calor se transformarlo en electricidad y hacer mover las cosas. Un poco la idea que se venía trabajando con el hidrógeno era como un complemento para las fuentes renovables que son intermitentes, como la energía solar o la energía eólica, que cuando no están las condiciones de radiación o de viento, no generan, pero cuando están generando, quizás no se consume todo lo que están generando. Entonces, una forma de almacenar esa energía es, bueno, transformarla, hacer electrólisis, transformarla en hidrógeno, el hidrógeno se puede almacenar y después, en el momento que se desea, se puede utilizar. Esa sería un poco la idea que nos interesa del hidrógeno. Después hay que ver cuánta energía se necesita para generar hidrógeno y después cuánto devuelve, porque es la tasa de retorno energético. Pero como un complemento con las energías renovables, pensando en generación descentralizada, es decir, para abastecer a comunidades que están dispersas, que no están en la red, puede ser muy bueno. El problema, y es por lo que planteamos en la nota con Leo, son las escalas. Muchas veces una buena idea, cuando la llevamos a escalas muy grandes, se transforman en un problema.
¿Y cuál sería ahora el problema? ¿Es realmente un cambio en la matriz energética? ¿Por qué hablas de escalas?
Porque, a ver, primero porque Una cosa es generar electricidad, utilizar el hidrógeno como un vector para almacenar la energía y en esta producción de las renovables y salvar la intermitencia. Otra cosa es pensar en exportación o para reemplazar el combustible de fósiles. Vos para producir esto necesitarías o grandes parques eólicos o grandes granjas solares o represas. Todo eso demanda materia. Cobre, por ejemplo, entonces la megaminería de cobre también viene estimulada por ese lado. Las represas o los parques eólicos o los parques solares, las granjas solares, en algún lugar se instalan. Entonces también empieza la competencia por el territorio. Acá, por ejemplo, en Neuquén, en la zona de Bajada Colorada, que es cerca de Piedra del Águila, camino a Bariloche, a una familia campesina de repente le instalaron un parque eólico, una familia campesina que vive en tierras fiscales, porque la provincia de Neuquén, a pesar de que esta familia tiene más de 100 años de ocupación, no titularizó las tierras, entonces de repente se habilitaron esas tierras para instalar un parque eólico y la familia se enteró que iban a construir un parque eólico cuando llegó la empresa, tiró el alambrado y se metió con las máquinas. Entonces, tiene que ver qué tierras, en dónde se van a construir. Uno de los proyectos que se tiene, por ejemplo, que se evalúa para construir un parque eólico en la provincia de Río Negro, cerca del Chocón, es en el área natural Parque Cretácico, que es un área natural que no tiene un plan de manejo, es un área natural provincial. Entonces, ahí ya en la ocupación del espacio, ya hay un problema si no hay una debida elección y además qué tierras se van a utilizar. Si son tierras que por ahí tenían un destino para producir alimentos, que después ahí se emplacen parques eólicos o demás y desplazan la producción que había, no sería un dato positivo y sería replicar lo que ya viene sucediendo con la actividad hidrocarburífera en Patagonia, que es donde más intensidad tiene, ¿no? Pero después está el tema del agua y es porque es la base para la producción del hidrógeno verde. Entonces, por ejemplo, en las cuencas de aquí, del norte de la Patagonia, que se están sintiendo los embates de años cada vez más secos con las precipitaciones y demás, entonces, sumar competencia por el agua es algo que habría que ver muy bien. ¿Cómo implicaría, cómo impactaría los consumos para la producción? Sobre todo lo que, no, lo que recalcamos acá, lo que criticamos es la idea de esto de la escala y uno lo encuentra en los discursos también, que como los encontró con Vaca Muerta y demás, ¿no? Como que el fracking era la salida, pero no era pensar en el abastecimiento, no era pensar en las necesidades de la población, sino que íbamos a ser un país potencia en exportación de hidrocarburos. Y con el hidrógeno se está pasando algo similar. Quizá en Chile viene más desarrollado, con más bombos, se podría decir, esto de potencia del hidrógeno verde. Acá en la Argentina recién está empezando. Y recalco esto, lo problemático de pensar en la exportación y no pensar en escalas propias, locales y demás, porque por ejemplo Vaca Muerta, estamos pensando Vaca Muerta para la exportación. Hace 2 días, acá en Neuquén, en Aguada San Roque, murieron dos trabajadores del gas y una docente está internada muy grave porque explotó. No se sabe todavía el motivo técnico, explotó una escuela. Y la ministra de Educación de Neuquén reconoció que entre el 20 y el 22% de los establecimientos educativos de la provincia tienen problemas en los artefactos de calefacción o en las instalaciones. Entonces, en la provincia
Básico.
que está hablando de Vaca Muerta, de exportar gas al mundo, que tiene las represas, que también está impulsando las renovables, que Neuquén es energía y abastece a la pampa húmeda y al mundo. Resulta que por problemas de acceso a la energía murieron estas dos personas, hay una docente luchando por su vida, y todos los inviernos muere gente en la provincia porque no tiene acceso a la energía. Entonces, lo que estamos marcando es, dejemos de pensar al hidrógeno como la tabla de salvación, y en todo caso pensemos al hidrógeno, cómo incorporarlo para garantizar el derecho a la energía de la población, porque acceder a la energía es mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, eso es lo que no vemos en los discursos. Vemos Argentina potencia, vemos Río Negro potencia, pero no vemos que se esté pensando en solucionar los problemas locales.
En la nota también se menciona a Enrique Viale, reconocido abogado ambientalista, y Maribela Svampa, que hablan de la descarbonización de la economía como imperativo de la década. ¿Podés explicarle un poco a la audiencia este concepto, descarbonizar la economía?
Sí, bueno, uno de los motivos de la crisis planetaria que estamos viviendo, una de las manifestaciones es el cambio climático, y uno de los causales del cambio climático es justamente el consumo de combustibles fósiles, de gas, petróleo y carbón. Lo que se apunta es a reducir esos consumos, y esos consumos también, reducir esos consumos también implica reducir, cambiar hábitos de consumos de energía y de consumos en general. Si algo, a ver, una de las cuestiones por la que el capitalismo tiene el desarrollo que tiene es porque encontró en los hidrocarburos una fuente con una rentabilidad energética que, sumado al motor a vapor y a todo lo que ya venía el motor a explosión y todo lo que venía de la revolución industrial con las máquinas a vapor, le permitió un desarrollo impresionante, cortar distancias, extender mercados, bueno, reducir la distancia a través del tiempo. Le permitió construir esta globalización. Ahora, los combustibles fósiles cada vez, además de ser causantes de la crisis, de ser uno de los emergentes de esta crisis planetaria, de ser uno de los causantes del cambio climático, los hidrocarburos cada vez están, los fáciles de extraer ya se consumieron. Cada vez se va sobre fronteras donde la extracción es más compleja, tiene mayores impactos, tiene mayores riesgos. Acá en la Argentina se está hablando, se está Vaca Muerta con el fracking, que es una forma de extracción de formaciones compactas, es decir, se está rascando lo último de la olla, porque en un principio se extraían los hidrocarburos de formaciones porosas, de areniscas. La ampliación de la frontera petrolera en la Argentina es una ampliación que va hacia las energías extremas, con el fracking por un lado y hacia aguas ultra profundas por el otro, como se vio, bueno, ayer hubo una audiencia justamente por la habilitación de áreas de exploración frente a las costas de Mar del Plata. Entonces, y esto no es algo que pase solamente en la Argentina, sino que es una tendencia global. Que se avance hacia energías extremas si se mantiene el consumo de fósiles en la matriz energética. Entonces, una descarbonización de la energía, de todo lo que es la vida, sí, tiene que ver también con cambios de hábitos y no pensar en reemplazar de manera lineal la cantidad de energía que generaban, que brindan los hidrocarburos por otras fuentes, que ese es uno de los problemas que encontramos cuando se piensa en la transición energética de manera lineal, decir, bueno, esto yo lo generaba quemando gas o quemando carbón o quemando crudo, ahora voy a generar el equivalente con parques eólicos. Voy a llenar de parques eólicos y los materiales para construir los parques eólicos van a salir de algún lado, y ese algún lado también es darle todo un impulso a la megaminería. Entonces, también eso es lo que entra en el concepto de cuando se plantea la necesidad de descarbonizar la vida, de descarbonizar la economía, también es, bueno, adaptar los consumos de energía y de materia a estos escenarios.
Y completa la nota, cambiar el sistema de relaciones sociales y reforzar el vínculo ecodependiente con la naturaleza. Hernán, mencionaste al pasar algo que me parece importante también remarcar, que fue esta audiencia que se hizo en Mar del Plata por las exploraciones sísmicas. Te saco un poco de este tema porque me parece interesante explicarlo. ¿En qué consiste esa audiencia?
A ver, la audiencia es algo que está incorporado en los procesos de otorgar licencias, de lo que se hace a partir de, se presenta un estudio de impacto ambiental y a partir de eso se hacen audiencias donde se plantean objeciones o apoyos y demás. Es parte del trámite, lamentablemente, como se viene haciendo hasta ahora, porque la calidad de no vinculante de las audiencias, pero tienen una importancia que es ahí poner de manifiesto, en el caso de las objeciones, y bueno, abrir el debate, y en todo caso, que si se sigue adelante con los proyectos, a pesar de los debates, de las objeciones, es bueno, porque hay ya una, no, el mecanismo de audiencia no está cumpliendo la finalidad que debería cumplir, que es eso de la población, la ciudadanía, poder presentar objeciones. Lo que significa esta audiencia es como un primer paso en lo que se viene dando de la avanzada hacia el mar, en buscar hidrocarburos en el mar. Acá, bueno, hay una tendencia que también nuevamente no es algo que pasa solo en la Argentina. Brasil, desde el descubrimiento del Pre-Sal, un mega yacimiento frente a sus costas, ha cambiado, ha incorporado su nivel de reservas de manera muy importante. Estamos hablando de aguas ultra profundas, también las de Brasil, unos 7.000 metros de profundidad desde el espejo de agua. Y eso tiene toda una cantidad de riesgos. Mientras ayer teníamos la audiencia, hoy llegó la noticia de que nuevamente en el Golfo de México otro accidente, también derrames que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. Bueno, eso es un poco lo que se viene planteando y por lo menos lo que está motivando la movilización. Ayer hubo movilizaciones en Mar del Plata, diferentes sectores, la Asamblea de Mar Libre de Petroleras se estuvo manifestando ahí, y lo que se está planteando es eso, que hay que dejar de ver el mar como una nueva frontera a conquistar y que esa frontera tiene que ver con extractivismo, porque tiene que ver con los hidrocarburos, pero bueno, también tiene que ver con otro tipo de actividades. Se está viendo el mar como una posibilidad también de minería y demás. Quizá aquí en la Argentina no se habla, pero a nivel global sí. Bueno, todo esto, lo que pasó ayer en Mar del Plata, es una expresión de esas tendencias que se vienen
Quien alerta sobre los avances de las fronteras extractivistas, ahora le toca a nuestra plataforma marina, es Hernán Escandizo. Hernán, ¿y qué consecuencias tendría estas exploraciones sísmicas sobre la fauna marina?
Sí, a mí realmente no soy especialista en el tema de los impactos en la fauna marina. Sé que hay toda una cantidad, sobre todo, a ver, aquí hay una situación que tiene que ver con las rutas migratorias, por ejemplo, hay como diferentes situaciones. Por un lado, hay una cantidad de denuncias por el impacto de las explosiones, las ondas que generan y demás, y cómo impacta en la flora, en la fauna marina. Otra cuestión también tiene que ver con la interrupción de rutas de migración de diferentes especies, sean los pingüinos, sean ballenas, con con las embarcaciones y, si se avanzara con esto, con las plataformas que se instalan en los lugares. En la Argentina, desarrollo de offshore hay principalmente, es decir, de explotación costa afuera, hay principalmente frente a la costa de Tierra del Fuego, que son aguas menos profundas, Hace unos años, en la provincia de Santa Cruz, en el Golfo San Jorge, pero en la parte de Santa Cruz, hubo exploración sísmica en aguas menos profundas y hubo toda una movilización de los pescadores artesanales para que se prohíban esta actividad, y lo que planteaban era que había desaparecido la merluza porque, bueno, habían afectado toda la actividad, toda la vida de estos animales ahí. Bueno, en Santa Cruz se sancionó una ley provincial prohibiendo la exploración sísmica en aguas de la provincia.
Genial, sí, y también recordamos que hace cosa de un año se cerró el juicio sin sanciones ni condenas por el mayor derrame de petróleo ocurrido en aguas argentinas en
Sí,
Caleta
en Caleta
Córdoba, ¿verdad?
Córdoba, así es. Sí, ese juicio realmente, bueno, el fallo, quienes estuvimos siguiéndolo, el juicio, teníamos la esperanza de que por lo menos hubiera una sentencia condenatoria, no la hubo, pero el juicio en sí, que se haya llegado a juicio, igual marcó un hito en la provincia, bueno, Chubut, pero sobre todo lo que implica Comodoro Rivadavia, ¿no? Donde con más de 100 años de actividad petrolera, donde los pasivos ambientales están a la orden del día, donde los impactos están a la vista, y que una causa haya llegado a juicio, realmente marcó un hito porque permitió debatir una cantidad de cosas y permitió pensar una serie de acciones que estaban naturalizadas, se las pensó como delitos ambientales, por lo menos abrió esa posibilidad. De interpelar ahora. No hubo sentencia, hay otras causas que están siguiendo, pero sí, lamentablemente, bueno, esa impunidad también habilita otras cosas, ¿no?
Quien realizó hoy un aporte en esta entrevista fue Hernán Escandizo, quien nos ayuda a pasar de una mirada antropocéntrica a una biocéntrica. Muchísimas gracias, Hernán, por tu participación.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar.
Gracias,
Muchas
gracias y un
gracias.
saludo a
Buenas
todos los
noches.
integrantes del Observatorio Petrolero Sur.
Muchas gracias.
Adelante,
Saludos
te
a la
veo.
audiencia. Chau, chau.